Pablo. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 28 de junio. Estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar y ver a través de duna.cl. Tenemos no solo audio, sino que también streaming. Así que todos invitados a ser parte de nuestro programa y de todos los programas de Radio Duna a quienes ofrecemos todos los días de la semana. Tenemos un interesante programa para el día de hoy. Vamos a estar con Antonia Santamaría, ustedes la conocen, destacada actriz chilena, y que en esta oportunidad viene como productora de una obra teatral que se llama El Misántropo. Es una obra que se está presentando a partir de mañana en el Teatro Municipal de Las Condes, esto ahí en Avenida Apoquindo. Y es una versión local dirigida por Álvaro Viguera y escrita, o reescrita más bien, porque este es un clásico de Molière, que está reescrito nada menos que por Rafael Gumucio y protagonizado por Francisco Melo. Así que estaremos conversando acerca de esta obra, que habla de un personaje alejado del mundo, que de alguna manera odia al resto de sus congéneres. Hay gente que es así. Bueno, y de repente uno le encuentra la razón, ¿eh? Pero bueno, vamos a conversar acerca de esta obra en algún ratito más aquí en Aire Fresco. Y hay hartos temas también, buena música que les vamos a ofrecer. Y oye, un tema que me llamó la atención. Hace algún tiempo les habíamos contado acerca de la subasta que se estaba preparando de el manual de instrucciones del Apolo 11. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Aquí se iba, en alguna de las grandes casas de subasta europeas, se iba a vender este manual, que tenía más las anotaciones, me parece que eran las anotaciones de Buzz Aldrin, si mal no recuerdo. Bueno, fíjense que ahora se va a subastar, también a través de una de estas grandes casas, una serie de grabaciones. Son tres videos, o sea, son tres cintas de audio, eso es, tres cintas de audio, que en su minuto el poseedor de estas cintas de audio las compró en apenas $218. Y fíjense que podrían alcanzar alrededor de $2 millones en su venta. ¿Y qué es lo que contienen estas cintas? Contienen los audios originales de todo lo que se habló durante el aterrizaje, o sea, durante la misión del Apolo 11, el año 1969. Ustedes saben que se van a cumplir ahora los 50 años de esa hazaña de la humanidad, esa hazaña de la NASA, esa hazaña también protagonizada por estos tres hombres, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Dos de ellos, Armstrong y Aldrin, en esa misión lograron alunizar y lograron además caminar por sobre la superficie de la Luna. Están incluidos, de hecho, en estos audios originales, la famosa frase de Neil Armstrong, el momento en que él baja a la superficie de la Luna: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Van a ser subastadas durante el mes de julio estas grabaciones, y como les decía, se espera, por lo menos lo que espera la casa Sotheby's de Nueva York, se espera alcanzar un precio de unos $2 millones. También esto está grabado no en cinta de audio específicamente, sino que son de estas cintas de video, antiguas, eso sí, imagínense, del año 1969, que Gary George, su dueño, las compró hace ya alrededor de 40 años en una venta que organizó una agencia del gobierno norteamericano, donde daban de baja una serie de elementos que eran básicamente basura. Y ahí él compró efectivamente una camionada de estos videos. Y dentro de esos videos había tres que tenían una etiqueta que decía Apolo 11 EVA. Y su padre parece que se interesó en estos videos. Dijo, Apolo 11, guardémoslo, lo vamos a dejar. Él dice que vendió estos videos y de varios, no sé, habla de 8, por ejemplo, de estos videos que los vendió en $50 en su minuto. O sea, igual le había sacado algo de plata, pero no el nivel de dinero que podría llegar a sacarle ahora. Estas grabaciones incluyen también parte de una de las caminatas lunares de Buzz Aldrin, el momento también en que ellos ponen la bandera de Estados Unidos. Y asimismo, estos videos contienen el llamado telefónico, la conversación que sostuvieron con el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Richard Nixon. Gary George tiene ahora 65 años y está impresionado con lo que ha pasado. Dice: nunca pensé que esto podría tener algún valor para alguien. Mi idea, imagínense, la idea original de él era revenderlos, comprarlos estos videos y revenderlos a estaciones de televisión para que los reocuparan, para que grabaran encima. Dice que él cree que efectivamente vendió alrededor de 8 de estos videos a unos $50 cada uno. Y fue su padre, como les decía, el que encontró estas etiquetas. La verdad que a él le interesaba mucho el programa espacial, cuenta Gary George. Y bueno, dijo: vamos a guardar esto. A lo mejor tienen algún tipo de valor más adelante. Así que por esa razón los dejó al lado y quedaron ahí en sus estantes durante 43 años. Así es como, dice, sobrevivieron. El año 2006, la NASA había admitido que no podían encontrar los videos originales de el aterrizaje, del alunizaje. 2 años después, cuando Gary George estaba de vacaciones con un amigo que trabajaba para la NASA, él empezó, se acordó de estos videos que él tenía en la casa y los empezó a buscar. Francamente, dice, estaba sentado en la mesa tomando cerveza y realmente se me ocurrió, me acordé y dije: pero si esos videos yo lo tengo. Él no tenía el equipamiento para verlo, esto no se puede ver en un simple VHS, es otro formato de video, pero después de que él comenzó a hablar con la NASA, ante la posibilidad, digamos, de devolverlos, ahí finalmente los pudo ver en un estudio de California. Una increíble noticia. Un increíble descubrimiento que se hace tantos años después de algo que uno hubiera supuesto que estaba guardado bajo 7 llaves, un momento histórico. En todo caso, ahí esos audios fueron transmitidos por televisión en su minuto, así que existen, y existen también los videos, pero no los videos originales. Está todo tomado de las grabaciones que se hicieron en ese minuto a partir de la señal de televisión. Así que interesante este descubrimiento y esta venta que podría alcanzar un precio enorme. Oye, y a propósito, esto también tiene que ver con el espacio, pero específicamente con el eclipse que vamos a tener la próxima semana, el día 2 de julio, el martes. Fíjense que dice hoy día la Tercera PM que es muy posible que venga Bill Gates a Chile para ver el eclipse, y no sería la única celebridad. Dice que entre los organizadores, habla de los equipos organizadores como que estuviéramos organizando los eclipses, no, los equipos organizadores de los eventos relacionados con el eclipse o de la logística relacionada con el eclipse, tal como lo dice esta nota, aunque a uno le queda la idea de que como que acá desde Chile se está organizando el eclipse. No, el eclipse la verdad que está organizado hace rato, solo coincide con que ahora existe una especie que se llama ser humano al que le interesa esto. Pero bueno, el punto es que van a estar presentes varios filántropos y multimillonarios, y esto, claro, tiene implicancias en términos de seguridad. Dice una alta autoridad de la intendencia, lo dice la Tercera PM de la Cuarta Región, afirmó que hay un arriendo ciego cerca del condominio de Las Tacas, donde se ha pedido seguridad privada y han adecuado un terreno para el aterrizaje de helicópteros. Interesante. Tiene la misma información en La Moneda, pero agregan que el arriendo sería efectivamente ahí en Las Tacas y estaría a nombre de Microsoft, lo que lleva a suponer que su fundador Bill Gates podría llegar a nuestro país a contemplar en primera línea el eclipse solar. Él había estado ya en Chile el año 2015, el 14 de abril, cuando se dio inicio por parte donde participó, digamos, la presidenta Bachelet, se dio inicio a la construcción de el LSST, que es un telescopio, en el Cerro Pachón. Esto queda a 94 kilómetros de La Serena. Y ahí uno de los financistas privados de este proyecto fue justamente Bill Gates, quien había donado 10 millones de dólares. Se confirma desde la intendencia que también hay muchas probabilidades de que lleguen a Chile el inglés Richard Branson, multimillonario también, dueño de Virgin, y uno de sus amigos, el guitarrista de Queen, Brian May. Hombre interesado también, él es físico, así que, por supuesto, muy interesado también en este tipo de temas. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Estos son los Rolling Stones con Mixed Emotions. Escuchamos a los Rolling Stones con Mixed Emotions. Ahí en Nueva Zelanda, una cadena de restaurantes que se llama Hell Pizza. Y fíjense que hicieron un experimento una especie de engañito a sus clientes y lo que hicieron fue intercambiar ingredientes de carne en algunos de sus, específicamente en una hamburguesa, por ingredientes vegetarianos, sin avisarle a los clientes. Y lo más increíble es que nadie se dio cuenta. Esto ocurrió hace muy poquitos días, donde se presentó una edición limitada de un plato, digamos, que se llama Burger Pizza, que es una hamburguesa en una pizza, y con una hamburguesa término medio, así es la especificación, como ingrediente principal. Y fíjense que más de 3.000 clientes ordenaron justamente esa versión de la Burger Pizza. El día jueves, Hell Pizza reveló que la hamburguesa término medio era en realidad hecha en base a plantas, tomando a la mayoría de los clientes por sorpresa. Según una encuesta que encargó la empresa, el 70% de los clientes dijo que sabía que el sabor, digamos, era exactamente igual al de la carne. Dijeron, la comieron y dijeron, no, era carne. Y el 80% dijo estar gratamente sorprendido al descubrir que se trataba de alimento vegetariano, proveniente de plantas. También dijeron que el 70% afirmó que compraría una Burger Pizza nuevamente. ¿Por qué lo hicieron? Dicen en la compañía que esto lo realizaron simplemente para iniciar una conversación. Cuenta Ben Cumming, que es gerente general de Hell Pizza. Muchas personas se desaniman al instante con la idea de las carnes falsas, por lo que hicimos el llamado de no revelar sus orígenes porque confiamos en que la gente lo disfrutaría. Con más presión sobre los recursos del planeta, debemos pensar en opciones alternativas de alimentos. Sin agregar opciones sin carne a una pizza de manera encubierta, alienta a más personas a tener una mentalidad abierta. Y, dice él, nos complace hacerlo. Ahora, no todos estuvieron tan contentos. Algunos se quejaron después de que la cadena revelara este intercambio. Esto es un simple engaño, escribió uno de los clientes en un comentario en Facebook, debajo del video en que Hell Pizza anunció su jugada. Hay personas que tienen reacciones alérgicas a ciertos productos a base de vegetales. Y bueno, hay otros que tienen alergia a la carne o que les produce problemas la carne. Es verdad, claro, pero uno debería saber, en ese sentido tienen razón, uno debería saber exactamente lo que está comiendo. Hay personas que tienen, dice, soy vegano, pero hazme eso y me volvería un salvaje. Dice, hazle eso a un comedor de carne y tendrá todo el derecho de ser igual de salvaje, escribió otro usuario. Hay algunos que también reaccionaron positivamente. El problema es que, de acuerdo con la opinión de algunos expertos, Hell Pizza podría haber violado con esto la ley de comercio justo de Nueva Zelanda, que protege a los consumidores de ser engañados, incluso si el menú no especificaba que la hamburguesa en término medio era una hamburguesa de carne. Dice un abogado especialista en marketing que se llama Ray Neal. ¿Qué espera un consumidor razonable si dice hamburguesa? ¿Qué espera? No dice vegetariano o sin carne. Por lo tanto, lo más probable es que un consumidor razonable piense que eso significa carne. Y es muy probable que sea así. No sé si han probado, hay varias preparaciones de carne, no solo la clásica carne de soya, que de carne no tiene nada, por supuesto, que no es muy apetitosa, seamos francos. Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que está muy acostumbrada a comerla, muchos vegetarianos o veganos también, pero me tocó hace poco probar una hamburguesa justamente de carne vegetal. Era rara porque tenía consistencia de carne, tenía olor a carne, tenía sabor a carne, muy intenso, sobre todo el olor a carne era muy intenso, a carne asada. Pero al saber uno que se trataba de un producto vegetal, te empezaba a bajar toda la sospecha de que estaba con una serie de químicos y de elementos agregados para darle justamente ese olor, sabor y consistencia de carne. Por lo tanto, se convertía en un alimento un poquito repulsivo, para mi gusto. Es una tontera, porque finalmente uno le dice, no, si está hecho de lentejas, con no sé qué, mezclado con no sé qué cosa, y con unos saborizantes, y humo, y otras cosas. Está bien, probablemente comerse eso, comparado con un pedazo de carne, es bastante más sano, bastante más saludable, por mucho procesamiento que haya tenido. Pero de todas maneras, es raro comer. Si uno quiere comer vegetales, bueno, que tengan gusto a vegetales, eso es lo que yo pienso, por lo menos. Si quieren comer carne, bueno, que sea carne, efectivamente, pero vegetales disfrazados de carne, como cuando venden, hay unas carnes de soya que venden, dice el tipo, digamos, la publicidad es hamburguesas a la parrilla. Ese es el sabor que tienen, hamburguesas a la parrilla, están hechos de soya. Entonces, es como raro. Bueno, pero cada uno con su gusto. Oye, otra cosita, esto también tiene que ver con el espacio. Estamos muy, muy dedicados al espacio en el último tiempo. Fíjense que estaría por comenzar el inicio de la minería espacial, con algunas misiones que buscan llegar a un asteroide que tiene metales valiosos por un valor de 700 quintillones de dólares. ¿Qué son los quintillones de dólares? Bueno, más que los billones, más que los trillones, que los cuatrillones, que los... Ahí está, pues, los quintillones. Es harta plata, me imagino. Yo creo que no caben los ceros en la calculadora. Según un informe especializado de Oil Price, el asteroide Psyche 16, que está ubicado entre Marte y Júpiter, está formado justamente de metales pesados como oro, hierro y níquel. Su extracción, obviamente que tiene un valor gigantesco, dice que es tan grande que si se repartieran las ganancias entre todos los humanos, cada uno recibiría 1,000 millones de dólares. ¡Chua! O sea, hay que ir a buscar ese asteroide, po. Bueno, los titanes del oro, dice, controlan ahora cientos de las propiedades más productivas del mundo, pero los 4 o 5 millones de onzas de oro, son 140 mil kilos, que entran al mercado cada año, palidecen en comparación con las conquistas disponibles en el espacio. Lo dice Scott Moore, que es director ejecutivo de una minera canadiense de nombre Eurosun Mining. Por eso que este objeto espacial, este asteroide, ya ha concitado la atención de varias empresas, obvio. Y también algunas agencias espaciales, entre ellas la NASA, que planea justamente una misión para explorarlo el año 2023. Para John Sarnecki, que es profesor y presidente de la Sociedad Astronómica Real de Gran Bretaña, este sería un primer paso en la exploración mineral espacial. Sin embargo, él piensa que todavía recién, en unos 25 años, se podrá realmente determinar la viabilidad económica de la extracción del mineral de ese asteroide, que va a servir como experiencia, además, para las misiones en otros cuerpos celestes metálicos. Con este asteroide Psyche 16, que está 3 veces más lejos del Sol que de la Tierra, la NASA espera comenzar a explorar asteroides metálicos, como lo es también el núcleo de la Tierra. La agencia aseguró en el año 2017, cuando anunció esta misión, que su principal objetivo no era económico, sino que era de exploración y de conocimiento. Se considera la posibilidad de que este asteroide, que orbita a unos 750 mil millones de kilómetros, pudiera ser un núcleo expuesto de un antiguo planeta tan grande como Marte, pero que su exterior rocoso se deshizo debido a violentas colisiones hace miles de millones de años. De acuerdo con Lindy Elkins Tanton, de la Universidad del Estado de Arizona, esta es una oportunidad para explorar un nuevo tipo de mundo, no uno de roca o de hielo, sino de metal. Y esto va a ayudar, esta misión va a ayudar a comprender cómo planetas y otros cuerpos se separaron y formaron capas, núcleos, mantos y cortezas al principio de sus largas, largas historias. Oye, varias cosas importantes. Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimarca, Manchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así, la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Las empresas inteligentes son las que cambian, así que toma una decisión inteligente, cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. ¿Y se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Una pausa, volvemos con más aire fresco. A la vuelta estaremos conversando acerca de la obra El Misántropo. Estaremos con la actriz Antonia Santa María. Espéranos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, tienen diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y para una junta con amigos de toda la vida, asegúrese con el mejor vino, un Casillero del Diablo Reserva Privada. De todas maneras, siempre quedará bien. Llegó el invierno y con eso el Sale de Guante. Encuentra zapatos y botines 100% cuero con hasta 30% descuento. Comodidad, calidad y diseño a precios increíbles. No te lo pierdas en todas las tiendas Guante y también en guante.cl. Estamos ya con nuestra invitada de esta tarde. Ella es actriz, muy conocida por todos ustedes. Y en esta oportunidad nos visita como productora, no como actriz. Y productora de una obra que se llama El Misántropo, que se estrena mañana en el Teatro Municipal de Las Condes. Esta es una obra escrita por Molière hace muchos años, hace varios siglos en realidad, pero reescrita ahora, en estos últimos años, por el chileno Rafael Gumucio, y está dirigida por Álvaro Viguera y protagonizada por Francisco Melo. Estamos con Antonia Santa María esta tarde para conversar acerca de El Misántropo. ¿Qué tal, Antonia? Bienvenida.
Bien, ¿cómo estás, Polo?
Yo bien, me imagino que ustedes además muy, muy ansiosos con esta obra, en un teatro grande, sí. Además, con un teatro es un gran escenario.
Sí.
Y además ha tenido harta difusión esta obra.
Sí, bueno, tenemos el apoyo de ustedes también como Media Partner, junto a Canal 13 también, así que hemos tenido una buena difusión, el Mercurio, y ahí hemos tenido buen apoyo. Y nada, pues la gente también ya empieza a entender lo que es, porque es un nombre difícil como de roer.
Misántropo, la comprensión que yo tengo es una persona que odia al resto, sí, de los hombres, que odia a la humanidad.
¿Te identificas con eso, no?
A ratos sí. Sí.
¿Quién no, no?
yo creo que es verdad.
Sí, pues. Sí.
Sobre todo cuando uno se mete a las redes sociales.
Claro,
es muy misántropo.
Sí, yo también creo que todos tenemos un poquito de eso y eso hace que la obra sea contingente.
Y esta es la historia de Alceste, ¿no es cierto? Un hombre muy moralista y que muy crítico, muy condenatorio hacia la sociedad, pero que también tiene su corazoncito, está enamorado.
Exactamente.
Y finalmente las cosas de alguna manera se le dan vuelta, ¿no?
Claro. De hecho, la obra original de Molière tiene dos títulos, que es El Misántropo o el, es súper difícil decirlo, o El Atrabiliario Enamorado.
Ya. Yeah.
Entonces tiene, claro, como este lado del señor que odia y que detesta a todo el mundo, pero que también está enamorado. Y el típico, lo que pasa es que es como el que anda criticando, pero está metido en el meollo, en el fondo. Como este personaje está criticando que son frívolos, que esta aristocracia y se dedican al cagüín y a los chismes, pero está enamorado de la peor de todas, de la más frívola, de la más elegante, de la más sofisticada, y entonces como absurdo. ¿Cachai? Claro. Como que queda un poco ridículo también este personaje, como, ya, si ya está allá acá, tómate la champaña y disfrutemos, pues está además en contexto de Año Nuevo.
¿Ya?
O, no sé, pues si no, andate a tu casa y está todo bien, pues sé coherente, pero un poco...
Claro, esa inconsistencia finalmente es lo que es lo que hace que el personaje además sea bastante odioso.
Claro, odioso y medio gracioso también, porque es como, ya, vaya a seguir alegando, pero está ahí vestido de terno, está ahí disfrutando de esto en el fondo.
¿Y cómo es esta producción? Porque esta es una obra, cuando uno dice Molière, se imagina inmediatamente las vestimentas...
Las pelucas blancas,
estas vestimentas, esa especie como de calcetines,
claro,
que usaban los zapatitos de charol, sí, etcétera.
Bueno, está bien entretenida. Uh-huh. Esto es una coproducción con el Teatro Municipal de Las Condes, que nosotros como La Santa, como
la Santa, claro,
la Santa que es Álvaro Villera, uh-huh, que es el director, y yo como productora, hemos venido haciendo este ejercicio de montar obras clásicas con una mirada contemporánea y en coproducción con diferentes teatros importantes o no sé, para nosotros como que ha sido una buena relación, como el GAM, Corparte y el Teatro La Católica. Uh-huh. Y ahora con el Municipal de Las Condes, que es muy entretenido porque es primera vez que ellos hacen coproducción en teatro, que quiere decir que es primera vez que ellos generan contenido. Siempre, uh-huh, reciben obras que han sido estrenadas en otros lugares,
yeah,
como más probadas en el fondo. Entonces, uh-huh, también hay un riesgo de parte de ellos y un paso que me parece que es súper importante como resaltar, que un teatro esté generando su contenido. O sea, como que me parece básico, así que lo aplaudo y estoy muy contenta de que sea con nosotros también.
Esa mirada contemporánea, les recuerdo, estamos conversando con Antonia Santamaría a propósito de la obra El Misántropo, que se estrena mañana en el Teatro Municipal de Las Condes. Esa mirada contemporánea, ¿en qué se traduce?
Se traduce, bueno, de partida en el texto, uh-huh. Obviamente, como decías tú, es un texto de Rafa Gumucio, que también es muy bonito lo que hace, porque esta obra está escrita en el 1600 en verso. Y las traducciones que hay al español se hacen en prosa, porque supongo que porque la complejidad de traducir el verso de francés y todo no debe ser tan fácil. Y el Rafa, que es más patudo, la hizo en verso, pero es su propio verso, más que una traducción, es su propia versión.
Ya.
Entonces es un ejercicio muy entretenido para el espectador, porque en el fondo es un verso, pero es actual. Es un lenguaje como que yo te estuviera hablando lo que estamos hablando, pero en verso.
Igual, súper arriesgado.
Arriesgada, pero entrete.
Arriesgado por lo que significa la reescritura, la adaptación del texto, pero arriesgado también en términos del público.
Sí,
¿Por qué toman ustedes ese riesgo?
Porque creímos en que el desafío, o sea, cuando el público también tiene un desafío un poco como de tener que ir completando, también lo capturas desde un lugar. Obviamente es un riesgo, pero un ejercicio súper entretenido, y que para eso necesitas también un elenco de actores muy potente.
Claro.
Que sepan comunicar muy bien ese verso, para que no caiga la típica como ta 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 ta, ta como la poesía de,
claro,
de niños, ¿no?
Que me ha tocado ver ahora, y hace no tanto tiempo, de destacadísimos directores, destacadísimos actores, claro, y actrices, y que resultan un desastre justamente por,
claro,
eso, porque
decir
el verso está, y sobre, sí, todo este verso con rima además, ¿o no?
Sí, po. Claro. Pero está muy bajo nuestro criterio está muy fresco, uh-huh, y está muy bien logrado. Tenemos, bueno, como protagonista al Pancho Melo, uh-huh, que tiene una gracia, que tiene una voz muy, una forma de decir los textos muy profunda y muy clara, que ayuda también mucho a eso, y el resto del elenco también ha sido un ejercicio súper profundo para ellos, como hacer que este verso desaparezca, y se logra. Ayer tuvimos una pasada de prensa, así que tuvimos una primera apreciación de espectadores.
¿Ya?
Y estaban todos muy contentos. Bueno, también la producción tiene eso es como partiendo por el punto de vista más contemporáneo,
claro,
uh-huh. Y está el punto de vista que le pone el director, que es Álvaro, que es como, ya, ¿qué hago con este texto? Y ahí este montaje está súper contemporáneo, uh-huh. El diseño integral que lo hace la Claudia Yolín, la música Camilo Salina, y a nivel estético, en el fondo, la propuesta es como jugar todo el tiempo con, es una obra actual, que sucede en un año nuevo, actual, con gente aristócrata y todo, como en la obra original es la gente de la corte con los reyes, ahora es como solo lo pusimos en este contexto.
Son cuico chileno.
Yeah. Cuico chileno pasándolo bien,
yeah,
que lo hacen harto. Entonces, como en ese contexto hay una cosa estética bien entrete, como no quiero adelantar mucho, pero podéis, no sé, pues música contemporánea, pero con un sonido de 1600. O al revés, con música de 1600, pero estáis bailando una cumbia. No sé, como está todo el tiempo ese cruce estético de jugar con las épocas. Lo mismo en el vestuario. Y escenográficamente es una obra muy entretenida de ver. Es muy dinámica. Es como que todo el tiempo te va sorprendiendo. O sea, ocurre algo acá y en 2 segundos te cambió el escenario. O sea, creo que está súper interesante, una producción grande, de una buena inversión, como se dice, y está entrete, así que los invito a que participen de esto.
La obra, bueno, se puede ver efectivamente a partir de mañana, 29 de junio, cuando es el estreno, hasta el día 14 de julio en el Teatro Municipal de Las Condes. Las entradas están a la venta en las boleterías del teatro y también en www.tmlascondes.cl. Tú estás como productora, con ganas de subirte al escenario, ¿no?
Siempre. Sí. Sí, siempre dan ganas, pero por suerte me gusta mucho también este lado. Entonces, uh-huh, como que no es como el premio Consuelo, sino que son proyectos que parten desde el generar contenido, y eso también es súper satisfactorio. Es tan rico como estar arriba del escenario, como saber que estás generando algo, que estás ahí convocando un equipo creativo. Porque, o sea, a partir desde queremos hacer esto hasta estrenar es un proceso largo.
Es una empresa.
Sí,
claro.
Y muy entretenido también, porque te vas mezclando con el músico, con el diseñador, con los actores, con el dramaturgo, con todo el equipo que hay detrás también de asistentes, desde los tramoyas, ¿cachai? Como que es todo como un edificio que se va armando y en el fondo a mí me toca liderarlo.
¿Y hay hoy día espacio para una diversidad importante de propuestas en teatro, ¿no?
Sí, yo siento que sí. Yo siento que creo que el teatro chileno tiene un poco eso, como que hay harta variedad y hay cosas muy buenas en el teatro más alternativo, como en el teatro también más comercial. Creo que ahí está la gracia, en que haya como un poco de todo para diferentes públicos. Y nuestro rollo también es como el poder acercar a la gente al teatro con estas producciones como que sea una experiencia estética entretenida, acercar títulos, obras que quizás pueden sonar antiguas y que da a veces un poco de miedo, pero hacerlas más cercanas. Claro. Entonces, en fondo, es como que el público, nadie quede fuera, todos van a entender, todos se van a entretener, a uno les va a gustar más que otro, que eso es ya la subjetividad. Pero hacer obras entretenidas y sin tener que sacrificar el contenido, que para nosotros sí es importante, como no hacer cualquier cosa en el fondo.
Estamos conversando con Antonia Santamaría a propósito de la obra El Misántropo, donde ella trabaja como productora. Uno dice, bueno, es una obra escrita el año, creo que es el 1666, imagínate, cantidad de años, pero claro, el personaje. En la descripción que se hace es efectivamente un universal.
Sí.
Y está tan presente y tan vigente hoy día como lo era en esa época.
Esa es la gracia de los clásicos. Sí, igual nosotros medio patúos, como que igual medio sandía calá, ¿no? Agarrar como el clásico para que sea contingente.
Pero yo creo que hay un mérito también en
sí,
eso.
Pero entretenido el ejercicio de cómo algo que está escrito.
Hay un mérito en hacerlo bien.
Sí, claro.
Simplemente tomar un clásico no es el mérito. El mérito es hacer.
Buen ejercicio a partir de eso.
Un ejercicio que le haga sentido a la gente hoy.
Sí,
estamos en el año 2019 sí. Y algo escrito en 1666.
Claro.
Lograr que le haga sentido habla de la universalidad del texto, pero también de la puesta en escena.
Sí, sin duda. Y nosotros creemos que funciona. Mañana lo vamos a saber, cuando ya por fin llegue el respetable, porque ahí se termina de completar la obra también. Uno ensaya esto en una sala de ensayo entre nosotros, la discutimos, la dialogamos, probamos una cosa, nos devolvemos. Es un proceso creativo muy, muy rico, muy entretenido. Pero la obra no sucede hasta que llega al público, pues, y de repente cosas que uno cree que no funcionaban, a la gente solo se queda con eso, o al revés, cosas que uno cree que son un hit, la gente no la engancha tanto. Entonces mañana ya,
claro,
es
todo
como
eso se prueba en el
sí,
el camino,
pues viene, ¿no? Ahora estamos con la ansiedad, como de o sea, igual estamos como en el estrés de previo al estreno, que es el proceso de montaje, que también es otra etapa muy entretenida, estresante, sí, que es todo lo que te has imaginado, sobre todo a nivel de diseño, concretarlo.
Claro.
Y ver, no imaginaba, y esto es realmente lo que hemos hablado durante meses, ya, esto es lo que ocurre. Entonces estamos en esa etapa que es la adaptación de todo al escenario real.
En el caso de ustedes, la producción se sustenta son platas de el teatro, son de ustedes,
es una,
auspicios.
Cuando es una coproducción, uh-huh. Lo que hacemos es que el teatro financia una parte,
¿ya?
Y nosotros como La Santa otra parte, uh-huh. Pero nosotros como La Santa no tenemos dinero.
Ya.
Entonces
ustedes son un vehículo.
Claro, lo que hacemos es salir a buscarlo.
Ya.
Y tenemos la suerte de tener a Caja Los Andes como auspiciador, uh-huh. Y que ya no es el primer proyecto que han auspiciado nuestro. Y que vale la pena contarlo porque son pocas las empresas privadas que hoy en día les interesa realmente el teatro. Y Caja Los Andes lo ha hecho, y lo ha hecho de verdad. No es como, ya, pásale un par para que se queden tranquilos. No, les interesa. Ayer tuvimos la pasada de prensa y llegan los gerentes de Caja a ver qué es lo que están ellos también apoyando. Va mañana al estreno. Y no solo eso, sino que también están financiando una gira de esta y otras obras de la productora Cultura Capital, que estamos en conjunto para viajar a regiones, que es otra obsesión mía que creo que es muy importante, que tenemos tan centralizada la cultura en Santiago, y creo que es importante que en regiones puedan tener acceso a experiencias así. Y lo vamos a hacer gracias al financiamiento y al proyecto en el fondo de Caja.
Bueno, les quiero recordar que El Misántropo se estrena mañana, 29 de junio. ¿Esto a qué hora es el
estreno? A las 8:30.
A las 8:30. Y va a estar en cartelera hasta el día 14 de julio. Son poquitos días, así que
sí.
hay que
y además pasa, claro, y como el teatro es un teatro de estos grandes, ahí las temporadas son cortas,
claro.
Quizá entra la misma cantidad de gente que en otro teatro, pues son muy cortas, entonces nos cabe el espacio como para ir al boca a boca, tiene que desde ya comprar su entrada para no quedarse fuera.
Antonia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, gracias a ustedes por invitarnos y apoyarnos.
Antonia Santa María, productora de El Misántropo. Vamos a escuchar un poquito de música, este es Coldplay con Magic. Escuchábamos a Coldplay con la canción Magic. Hay una aplicación, yo la verdad que no la conocía, me enteré hoy, que se llama Deep Nude. Es como desnudo profundo, una cosa así. Y tenía la particularidad de aplicar una especie como de filtro o de photoshopeo, digamos, a imágenes de mujeres vestidas, y les quitaba la ropa sustituyéndola por órganos femeninos. Imagínense eso, una señorita en traje de baño, por ejemplo, y se le aplica el filtro que contiene esta aplicación y quedaba completamente desnuda. Por supuesto no eran órganos de ella, pero quedaba al desnudo. El tema es que solo funcionaba, uno puede decir, bueno, está bien, andar desnudando seres humanos que sea en una aplicación. Hay gente que lo hace con la mente, ¿por qué no hacerlo con el celular? Dirán algunos, no lo estoy justificando. Yo lo encuentro muy complicado, sobre todo cuando se trata de personas, de cualquier persona, y si es que uno va a publicar, por ejemplo, esa fotografía. Imagínense lo que podría pasar, sin ser una invasión directa a la privacidad. Es una mala utilización de la imagen de otra persona que puede tener consecuencias negativas para ella. Por lo tanto, a mí me parece que es bastante inaceptable. Pero bueno, existía. Una publicación que se llama Motherboard sacó a la luz justamente esta app. Dice, con un título que decía así: esta aplicación horrorosa desnuda la foto de cualquier mujer con un solo clic. Y lo complicado, o lo más complicado, es que intentaron usar la imagen de un hombre y la aplicación reemplazó los pantalones del hombre